Mañana, 1390. Reportaje.
Bueno, un tema delicado. Son las 9 y casi las 9 y 10 de la mañana. Le damos la bienvenida a Alika Kinnan. Buenos días, Alika. La saluda Hugo Ruano, Andrés Dupetí desde Radio Universidad Nacional de La Plata.
¿Qué tal? Buenos días.
Alika, tengo aquí que usted es fue víctima de trata de personas y que, bueno, está dando una lucha meritoria, claro está, por que llegue la justicia respecto de quienes fueron sus explotadores. ¿Qué nos puede contar al respecto, si es tan amable?
Bueno, yo fui rescatada en octubre del 2012 y a partir de ahí se inicia todo un proceso legal, una etapa de instrucción en la causa, a la cual, bueno, yo en el momento del rescate ni siquiera me reconocía como víctima por desconocimiento total de la ley de trata. Ni siquiera sabía lo que era la trata de personas. La trata de blancas, que se le decía antes me parecía muy lejano a la situación que yo estaba atravesando. Yo le decía que no, que nada que ver, que yo estaba ahí por propia voluntad y que un poco el speech que ya teníamos marcado por parte de los proxenetas que nos preparaban para esa situación, ¿no? Viendo y considerando el inminente avance de la ley de trata en nuestro país.
¿Cómo, digo, más allá de las alternativas puntuales y con profundo respeto por su derecho a la intimidad y a la reserva, pero qué nos puede contar, cómo se llega a esta situación en la cual la mujer que es víctima de trata, de explotación sexual, llega a invisibilizar, a no poder ver su propia condición de víctima, Alika?
Bueno, yo llego a esta situación, yo tenía 16 años, tengo una hermana, en ese momento tenía 10, ella, y mis padres se separan. Esto para darle un poco el marco, sí, en el que se produjo toda la situación, ¿no? Que es donde, sí, se produce la ruptura de derechos y demás. Mi papá abandona a mi madre y la deja absolutamente sin nada, sin ningún tipo de recursos, ni nada de lo que podemos hoy decir, pensiones alimenticias, sí, o algo por el estilo. Entonces, mi madre, que ni siquiera nos podía dar de comer en ese momento, decide marcharse a Buenos Aires. Nosotros estábamos en un pueblito de Córdoba. Y a partir de ahí, yo, bueno, busco alternativas para poder cubrir mis gastos básicos y los de mi hermana, como hacer alfajores de maicena, hacer pan casero y otras cosas que obviamente eso no alcanzaba para nada.
Claro.
Que en muchas de las situaciones son nada más que un reflejo de lo que atraviesan todas las mujeres al iniciar este camino de búsqueda, ¿no?
Sí.
Donde no hay nada para ellas.
Claro.
A partir de ahí, una chica me dice que en un lugar estaban tomando chicas para trabajar en un privado. Y bueno, un día me vi golpeando la puerta de ese lugar, pues yo necesitaba mantenerme yo y mi hermana.
Claro.
A partir de ahí se produce todo un proceso de captación. Yo era menor de edad, así que rápidamente se quisieron deshacer de mí porque era una bomba de tiempo.
Sí.
Y me ponen en contacto con otra chica que estaba buscando mujeres para viajar al sur para inaugurar un boliche, me dijeron. Me pagan los pasajes, me trasladan. Llego al sur, me llevan a la policía donde me pintan los dedos, donde comprueban que yo no tenía ningún tipo de antecedente penal ni nada por el estilo.
Sí.
Y de ahí me llevan a la municipalidad, donde se me gestiona una libreta sanitaria, donde se hacía un análisis de HIV, que era trimestral, y un exudado vaginal todos los meses.
Esto en la Patagonia.
Esto en la Patagonia, sí, en Tierra del Fuego. A partir de ahí, yo ya estaba apta para ser supuestamente alternadora. Alternadora es un término que se usaba antiguamente, que eran, sí, las mujeres que alternaban en base a copas. Eso era lo que se nos decía. Hasta que los clientes empiezan a presionar de que querían sexo, claro, con nosotras.
Claro.
Y si vos te negabas, se quejaban y decían que no cuidábamos a los clientes de la casa. Así que es todo como... No es llegar a la prostitución por libre elección.
No, claro.
O sea, vas iniciando un camino donde no tenés opción de volverte atrás. Primero, claro, porque no, atrás no te espera nada, y es toda una situación socioeconómica que te empuja a esto, y donde existe un sistema de deudas donde tenés que pagar las deudas que vos vas adquiriendo, que son los pasajes, la vivienda, la ropa, la comida, todo. Al final, trabajás, sos explotada nada más que para el beneficio de los proxenetas.
A partir de esta situación de extrema vulnerabilidad originariamente, Alika, se ve envuelta, de acuerdo al relato que nos viene compartiendo, como una especie de maraña o de telaraña que incluso involucra actores institucionales como fuerzas de seguridad, autoridades municipales. ¿Cómo es que logra o cómo se da la salida de esta difícil encrucijada?
A ver, acá mis derechos fueron recortados y la información siempre llegaba a media, con lo cual yo no tenía ni acceso a la ley de trata, ni sabía lo que era la trata, ni sabía que yo era víctima. Yo no decido escaparme, ni irme, como se dice en algunos momentos, de que las chicas escaparon, que también es una forma de trata de personas con fines de explotación sexual. A mí me rescata un allanamiento en octubre del 2012, donde yo me negaba incluso que hagan el allanamiento, por el desconocimiento que yo tenía de lo que estaba, no de la situación que yo estaba atravesando, era algo que ya estaba naturalizado, de que sí, era la única forma de vida y de supervivencia que yo tenía conciencia, ¿no? A mí me sientan, indagan sobre mi pasado, no les interesaba el speech que yo traía, que era provisto por los proxenetas, sino que indagan sobre mi pasado, de cómo yo llegué, un poco, ahondando un poco más sobre los puntos que les acabo de comentar, sino que me explican lo que es la ley de trata y me explican cómo se configura el delito. Yo no quería reconocerme como víctima. Yo no elegí entrar y yo no elegí salir tampoco.
Claro.
Fue toda una situación que se produjo y en la cual hoy recién, bueno, ya hace un par de años, tomé conciencia y por la cual lucho, ¿no? Porque son muchos los derechos vulnerados y son muchas las mujeres que son una réplica mía, que a lo mejor no es una hermana, son varios hermanitos, que a lo mejor no es que sean de Córdoba, sino que son del Chaco, o que son de Paraguay, o son dominicanas. Los hermanos después se transforman en hijos también, porque una trata de... Si bien tenés esto oculto, porque es realmente muy vergonzoso y muy, muy doloroso para la mujer, tratás de continuar a medias tu vida, ¿no? Y tratás de continuar, siempre tratás de continuar.
En este tratar de continuar, Alika, después de haber pasado por la trata, por la explotación sexual, así usted nos decía, bueno, fui rescatada incluso hasta no un poco contra mi voluntad, hubo políticas públicas, vamos a decir, de acompañamiento de todo este proceso que ahora deriva en esta nueva etapa más soleada, más abierta de su vida, en la cual, bueno, está tratando de, luchando allí para que se haga justicia. Digo, hubo una presencia fuerte, así como habíamos marcado algunos actores estatales, ¿no?, como la policía o el municipio. Digo, hubo una contracara de un acompañamiento, un apoyo, un sostén emotivo, económico, laboral, profesional.
No.
¿Y de dónde sacó, de dónde sacó la fuerza interior para construir esta nueva etapa, Alika?
A mí me ayudaron los fiscales.
Los fiscales.
A mí los fiscales fueron quienes vieron la, la situación que yo estaba atravesando y me informan sobre la ley de trata, me informan sobre mis derechos. La provincia, que en ese momento tenía que articular con Nación para darme lo que llamamos contención. Pensemos que, a ver, después de que se sanciona la ley de trata, también se firman en diferentes provincias, incluida donde se produjo mi rescate, se sanciona el protocolo de asistencia y contención a las víctimas de trata, donde se desprenden diferentes derechos que están estipulados en la ley de trata, como acceso a la vivienda, acceso al trabajo digno, acceso a la asistencia psicológica. Asistencia psicológica. Claro. A mí ni siquiera me pusieron un psicólogo por parte del gobierno provincial, que son quienes articulan con Nación. Nación se encarga de los rescates, digamos, claro, de la investigación, de los allanamientos y de rescatar a las víctimas. Pero luego la otra parte la tiene que articular las diferentes provincias, que es poner asistencia psicológica especializada en trata, por supuesto, no es claro, cualquier claro, psicólogo.
Claro.
Crear una red de contención para las víctimas, para poderlas asistir, porque son procesos muy, muy dolorosos. Seguro. En los cuales es muy difícil reconocerse como víctima y tiene sus idas y sus venidas también.
Claro.
Que la mujer es como que va y vuelve de acuerdo claro, a las necesidades. Y las provincias, supuestamente, tienen que estar preparadas para esos momentos y para poder brindar asistencia. A mí ni siquiera se me asiste con un psicólogo. Ni siquiera se me asiste articulando con el Ministerio de Trabajo, lo cual está estipulado con la, en la ley de trata. En la ley de trata y los protocolos que se desprenden, los claro, diferentes protocolos que se desprenden para asistir. Entonces, los mismos fiscales me recomiendan que busque un abogado. Y así es como llego yo a ser querellante, mediante un abogado privado. Porque los abogados que, o sea, los abogados de la defensoría que me podrían haber asistido estaban asistiendo aparte de los imputados. Entonces era contradictorio que atendieran una víctima.
Claro.
Así que me vuelco en un abogado privado. Yo en un primer momento, yo lo único que quería era que se me reconocieran mis derechos y que era lo que había pasado conmigo. Después, en el cuando yo inicio este camino, me doy cuenta que no solamente eran derechos vulnerados, sino que había una serie de recursos que tendrían que haber puesto a mi disposición que jamás fueron puestos.
Nosotros le agradecemos muy sentidamente a Lika su testimonio. Tomamos debida nota porque usted sabe, es frecuente que en un programa periodístico como este, uno entreviste a funcionarios del área o gentes de diversas ONG, bueno, distintas instancias que están luchando allí en las causas de género y contra la trata. Tomamos nota atentamente entonces de estas falencias que usted nos está contando en las políticas públicas de acompañamiento a las personas que resultaron.
¿Me permite sí, le un permito. Minutito más?
Sí, le permito.
Es algo que creo que es importante y le puede llegar a servir. Cuando hablamos de la madurez de la ley de trata,
sí,
también hablamos de la carencia de estas políticas públicas. Uh-huh. Y hoy por hoy en nuestro país, siendo claro, nosotros un país abolicionista y rodeados de países reglamentaristas donde no solamente está legalizada la prostitución, sino también el proxenetismo, como es Chile, como es Brasil,
sí,
como es Uruguay, lo que está pasando en nuestro país es que estamos exportando prostitutas, putas, víctimas de trata están siendo exportadas claro, desde nuestro país a todos los otros países reglamentaristas.
Claro, claro, claro.
Sobre todo Brasil.
Claro, con una como una consecuencia indeseada de estos desajustes, digamos.
Por la falta de asistencia. Claro.
Le agradecemos mucho su testimonio y vamos a estar, por supuesto, a disposición enteramente. Abrazo grande, Lika.
Un abrazo, gracias.